Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Enrique Villanueva con ustedes. Son las 4 y 40 y vamos a iniciar la lección de hoy. Si todavía estamos 4 de la tarde, así que puedo considerarlo como que estamos a tiempo. Vamos a hacer la lectura del curso de milagros. Hoy día vamos a iniciar con la sección 4 del capítulo 29, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, es capítulo 29, sección 4, los diferentes papeles del sueño. Entonces, siempre que vamos a iniciar nosotros la lectura, lo que hacemos es hacer un trabajo de visualización creativa, ¿verdad? Así que los invito a hacerlo conmigo, aquellos que ya se van sumando en Facebook o YouTube, parece que ya hay algunos ahí conectados. Conforme van entrando los de YouTube, siempre les ruego que me ayuden con los likes para que de esa manera la gente que no ha sido notificada se enteren y empiecen a acercarse ya al grupo, ¿sí? Vamos a iniciar entonces el estudio de hoy, siempre con la visualización. Entonces, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos nuestros ojos y respiramos despacio y lento. Vamos a sentir la inhalación lenta, pausada, que nos llena de vitalidad y dejamos ir cualquier estrés, tensión, malestar fuera de la mente, fuera del cuerpo. Y seguimos así, respirando. La vitalidad y la fuerza adentro y al exhalar, cualquier forma de debilidad o malestar, cansancio, afuera de nosotros. Y continuamos. Vamos a imaginar que al inhalar estamos llenándonos de la energía vital que activa nuestro plexo cardíaco y que nos conecta con el universo espiritual. Vamos a sentir como si en el pecho estuviesen brillando estos rayos que vienen directo desde el cielo y que pasan a través de nosotros. Vamos a sentir uno de estos proyectarse desde el centro del pecho hacia arriba, saliendo por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Y vamos a sentir cómo esta fuente de luz, al extenderse, se acerca ahora a una fuente enorme de vida y de paz, que representa la paz y el amor de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente que nos envíe un rayo de su luz, de su protección. Observamos cómo desde allí se emite este haz de luz que se acerca a nuestro mundo. Observamos cómo ese rayo de luz atraviesa la atmósfera y como si se tratase de una cascada de luz blanca brillante. Vamos a verla descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo ese trabajo. Con la siguiente respiración vamos a sentir a la luz que atraviesa el techo del lugar y que se derrama ahora sobre nosotros. Nos cubre por completo, ingresa por la parte alta de nuestras cabezas y ahora pasa a través de nuestro cuerpo hacia la tierra. La dejamos descender atravesando la corteza hasta llegar al corazón del planeta y nos sentimos ahora enraizados con nuestro mundo. Sentimos cómo esta corriente de energía cósmica que ha pasado por nosotros se ha conectado ahora con la Tierra. Y sentimos cómo desde la Tierra se emite ahora una corriente de luz que subiendo por nuestros pies nos hace radiantes. Vamos a sentir cómo del centro de nuestro pecho se extiende este campo de luz en un radio amplio de 300 metros alrededor de nuestro cuerpo y conforme respiramos lo dejamos extenderse más todavía, armonizando todo lo que toca en un radio de 500, 600 metros. Sentimos cómo todo lo que es tocado por este campo de luz se pone en paz, se armoniza, se llena de amor, se pone en armonía, se alinea con la voluntad del Creador y dejamos al campo de luz extenderse 900 mil metros alrededor del cuerpo. Y sentimos cómo ya nuestro campo de luz está tocando el de nuestros hermanos que están haciendo este trabajo en otras ciudades, estados y países. Sentimos cómo hemos formado una red de energía que envuelve a nuestro mundo, cubriendo toda América, Asia, Europa, Oceanía, África, y se extiende así por todo el orbe planetario formando una red que cubre a nuestro mundo. Y nosotros vamos a orientar esa energía particularmente hacia la zona de California. Tenemos muchos fuegos aquí en el área norte y sur de California. Visualicemos aquellos que conocemos la región o pongamos nuestra intención a aquellos que no conocemos la región, en que esta luz se extiende así, cubriendo toda esta área para apagar ya esos fuegos, que empiezan a ocurrir lluvias, que la tierra sedienta está recibiendo el agua, está humedeciéndose, que escuchamos el golpeteo de millones de gotas despertando a la tierra. Sentimos así como todo California se cubre de lluvias y los fuegos al fin se apagan. Y usamos esta misma energía del impulso colectivo para ahora orientarnos a un pedido personal. Si alguno de ustedes tiene algo que quisiera que cambiara, que se armonizara, que se pusiera en paz, Colóquenlo en la pantalla de sus mentes y dejen que toda esta energía colectiva que ha fluido con esta intención conjunta vaya ahora a corregir eso. Y que todo retorne y se alinee con la voluntad del Creador. Y nosotros, para fortalecernos en este pedido conjunto y reconociendo que es el Espíritu Santo el que nos guía, la voz de Dios, nuestra conciencia superior, vamos a hacer esta oración que el curso de milagros nos enseña. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Vamos a sentir esta oración. Vamos a tomar conciencia de cómo, más allá de nuestro impulso individual que está ahí, que es natural, es parte del ego, también existe esta corriente interior que está alineada con la voluntad de Dios y que puede trascender cualquier impulso egoico, cualquier deseo individual. Y nosotros nos alineamos con esa corriente de luz, procurando siempre hacer lo mejor, siempre dar lo mejor. Vamos a confiar en que el Espíritu Santo se comunica ahora de manera directa con nuestra mente. Y vamos a tomar otra respiración profunda. Y al exhalar vamos a ir abriendo nuestros ojos. Y vamos a iniciar entonces. Gracias a todos los que se conectan hoy. Déjenme ver desde dónde están conectándose. Ya veo que somos casi los 400 hoy día. Desde Perú. Nos saluda Sally Mercado. A ver, ¿quién más? ¿Desde qué países se conectan hoy día? Desde Córdoba, Argentina, Liliana Sueldo también. Veo amigos de México. Está Silvia Becerril, desde el DF. ¿Quién más por acá? Desde Colombia, Annette Science Páez. Gracias por estar allí. Desde New Jersey, aquí en los Estados Unidos, Eida Bolaños. Gracias por estar allí. A ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más por allí? A ver, hoy día parece que nada más se han conectado mujeres. No veo hombres hoy día en el grupo. A ver. Y bueno. Desde Perú, desde Guadalajara, desde Canadá. Está Paola también conectada con el grupo. Gracias. Sara, desde Perú. ¿Y quién más vi por allí? Graciela también de Lima, Perú. Muchos amigos peruanos que nos siguen. Y desde Venezuela, María Consuelo Flores Maco. Bienvenidos todos, gracias. Les quiero comentar que estamos nosotros por presentar esta semana ya un taller relativo al curso de milagros. Es el curso de milagros orientado al tema de la sanación. Entender los principios del curso para la curación mental y espiritual. Entonces, esto es lo que vamos a compartir el día 17 a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Yo ya lo he anunciado en varios videos previos, así que no me voy a extender demasiado. Solo les digo que este es el espacio en el que vamos a hablar acerca del cambio de mentalidad que es capaz de propiciar un cambio en tu mundo, en tu salud, en tus relaciones y en todos los niveles. Entonces, por eso es importante este evento, así que les voy a subir aquí el enlace para aquellos que están interesados puedan, a la salida, al terminar la instrucción de hoy, puedan ir para allá e inscribirse, ¿sí? Se los dejé en Facebook y en YouTube. Ahí lo tienen, el enlace. Así que no hay excusas. Y nos estamos viendo el día 17. Ahora entonces vamos a iniciar con la lectura. Nos quedamos en la página 690, en la sección 4, que dice los diferentes papeles del sueño. Bueno, pongámonos en contexto. Cuando el curso de milagros habla del sueño, habla de todas las ilusiones que estamos proyectando, ¿no? La vida en este mundo, tal y como la vemos, nos dice el curso, es un sueño. Este mundo, de hecho, nos dice, es un sueño. Y el cuerpo en el que te has proyectado, este mundo, es un sueño. Las expectativas que tienes de cómo la gente debería ser son un sueño. La idea de tus metas, de lo que quieres alcanzar, todas son un sueño. Hay sueños más felices, hay sueños más tristes, pero todos, sin excepción, tienen su fundamento en el miedo. Porque el soñar, nos dice el curso, es la renuncia a el estado despierto. Algo de nosotros deseó apartarse del estado despierto para caer y sumirse en el sueño. Y la única forma de renunciar al estado despierto, donde eres pleno, donde estás feliz, donde estás en comunión con tu fuente, La única manera es sentir un poco de miedo para poder lanzarte a la fabricación de una ilusión como este mundo. Entonces, por más bello que pudiera verse este mundo, nos dice el curso, su fundamento es el miedo. Solo el mundo real tiene su fundamento en Dios. Y ese mundo todavía no lo estamos observando sino hasta el momento de nuestro despertar. Entonces, entremos ahora en esto, los diferentes papeles del sueño. O sea, ahí está el sueño, pero puede adoptar diferentes papeles. Vamos a ver qué nos dice acá. El párrafo 1 dice, ¿crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? ¿Crees que la verdad puede ser algo pasajero? ¿Crees que la verdad puede hacer cosas falsas? ¿Crees que la verdad puede ser eso? Es la pregunta que nos hace aquí. Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas, por igual, es la base del milagro. Fíjense qué interesante. Paremos ahí, ¿no? Las ilusiones son sueños justamente porque no son verdad. Y de allí que el milagro tenga su fundamento allí, porque el milagro puede traer de retorno la verdad a donde habían ilusiones. Entonces, yo les pasaba, les decía, nos hacemos expectativas, por ejemplo, de lo que voy a conseguir en mi labor, en mi trabajo, ¿no? Y resulta que no era como yo creía. Bueno, puedes cambiar de trabajo. Te habías ilusionado con la idea de lo que ibas a conseguir en ese puesto laboral y ahora te ves desilusionado. ¿Es la culpa de mi trabajo? No. ¿Es la culpa de los que se involucraron, mis jefes, mis supervisores, mis compañeros de labor? No. En realidad, es responsabilidad del que se ilusionó y que ahora se ve desilusionado justamente por el hecho de haberse abrazado de las ilusiones. ¿Sí? Entonces, en el curso que hicimos con Sandra Flores de Relaciones Conscientes, decíamos algo similar en torno al vínculo de las relaciones que formamos. No importa si es una relación con tu jefe, una relación con tus hijos, una relación con tu pareja, una relación con quien sea, con tus padres, todo aquello que se ilusiona termina desilusionándose por no haberse agarrado nunca de la verdad. La verdad es obviamente lo que no queremos contemplar. Pues si yo quisiera verla, ya lo hubiese visto. Yo he querido ver ilusiones y por eso me ilusioné. Y ahora estoy pasando por una desilusión. Y es lo que nos está diciendo aquí al señalar que el hecho de que la verdad esté ausente de todas las ilusiones, por igual, es la base del milagro. O sea, el milagro es posible justamente por esa renuncia que hemos hecho a la verdad. Lo cual quiere decir que has entendido que los sueños, sueños son. El milagro es posible entonces cuando tú sabes que lo que estás observando es una ilusión. Por más doloroso que sea, por más malestar que represente para ti, duele porque es una ilusión, duele porque el miedo ha estado involucrado, duele porque no he cambiado mi mente lo suficiente. Y ahí es donde tengo que trabajar. Entonces, el milagro es posible porque eso quiere decir que has entendido que los sueños, sueños son, y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí o de los actores en tu sueño, depende de que despiertes. Depende de que tú despiertes. En el libro de Lo que pienses cosecharás, en la contraportada, yo hablo de esto justamente, decía, vivía mi vida sintiendo este dolor constante, ¿no? De estar pasando por esta pesadilla que era mi vida. Situaciones adversas, dificultades, problemas, que trataba yo de resolver desesperadamente de una manera u otra, hasta el momento en el que me di cuenta de que las pesadillas no se les resuelve, no se les cambia, no se les modifica. De las pesadillas uno se despierta. Hemos estado tratando de lidiar con el problema de manera equivocada, porque creíamos que el problema era lo que estábamos viendo. Y en realidad, lo que estamos viendo es una proyección directa de lo que traemos en nuestra mente. Y no podemos pretender que el otro esté viendo exactamente lo mismo. Y aun cuando tú digas, tú hiciste esto equivocado, tú fallaste, la otra persona puede tener una perspectiva completamente diferente. Por más que le reclames a tu supervisor, diciéndole, ya era hora de que me aumentaras el salario y no lo hiciste. El supervisor solamente está viendo los índices de productividad, está viendo cuánto tiempo tiene de trabajo este trabajador y el otro, está viendo quién tiene señoría, tiene una perspectiva distinta. Si tú lo juzgas por lo que crees que es la percepción adecuada, que es en realidad tu sueño, estás equivocado, porque estás comparando tu ilusión con la otra ilusión y en realidad no vas a llegar a nada. La verdad consiste en renunciar a tus ilusiones. No en empujarle la verdad a nadie, sino en despertar tú, de modo que tu despertar pueda impulsar el despertar de los demás, pero no por imposición, sino por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o si quieres despertar de ellos. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Quiero seguir durmiendo y seguir teniendo estas pesadillas o quiero despertar ya? Es la decisión. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. El milagro te invita a despertar de todos los sueños, porque todos los sueños son ilusiones, incluso los sueños más felices. Sí, hasta de los sueños felices te vas a tener que despertar un día. Si eso no fuera cierto, entonces imaginen ustedes el gozo de haber experimentado el Buda en su prédica de décadas, armando todo el sangha, toda la comunidad de seguidores, la plenitud de haber sentido un sueño feliz, y sin embargo, tuvo que dejar su cuerpo e irse allá. Y está bien. Abandonar las ilusiones completamente. Porque eso también formaba parte de la ilusión. ¿Sí? Ok, veamos a un Jesús con un cuerpo glorificado luego de la resurrección. Un sueño feliz. Y de hecho el curso te dice es el sueño más feliz que te puedas plantear, la resurrección. Sin embargo, es un sueño. Y de ese sueño también tienes que despertar. Sí, también tienes que despertar del sueño más feliz. Entonces, tenemos todos que ir más allá de cualquier encapsulamiento al que nuestro ego nos haya sometido. Porque ese encapsulamiento es el sueño en el que tú te encuentras. Es el sueño que tú quisieras que fuera verdad. Es la ilusión de la que te agarras. Y que te va a golpear cuando te des cuenta de que las cosas no son como tú te habías ilusionado. ¿Sí? Entonces nos dice acá, de ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia a algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros. Pues o bien estás dormido o bien estás despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Es estar dormido, ¿verdad? Solamente dormido puedo soñar. Estando despierto, no puedo soñar. Exacto. Si no puedo soñar despierto, me toca despertar y renunciar absolutamente a todas las ilusiones en las que me he visto envuelto. Haya caído en ellas por cualquier forma de miedo, deseo, impulso, equivocación, de todas las ilusiones tienes que despertar eventualmente. Lo vas a hacer. El mundo va a parecer que te invita a ello. Y tú, guiado por el Espíritu Santo o por tu conciencia superior, vas a tener que tomar la decisión. Como dice el curso, no se trata de elegir entre varios sueños. Es un error pretender que puedes elegir un sueño y abandonar el otro. Estás eligiendo dormir, eso es lo que estás eligiendo. A ver, cuando tú tienes 9 sueños por la noche, ¿cuál de ellos fue verdad? Todos tus sueños fueron ilusiones. Algunos los recuerdas con más detalle, pero todos los sueños fueron ilusiones. Desde los más aterradores hasta los sueños más felices, fueron sueños y de todos, sin excepción, te vas a despertar. Tienes que desilusionarte. Abraza entonces la desilusión. Abraza y acepta que hay cosas que no te gustan. Abraza y acepta que así es como es. Abraza y acepta que hay trabajos que te van a sentar bien y en los que te puedes quedar por largo tiempo. Y hay trabajos que sencillamente no duraron ni 6 meses y te fuiste. Hay relaciones de pareja que van a durar 2 meses, hay relaciones de pareja que van a durar 2 años, hay relaciones de pareja que van a durar 2 encarnaciones, si te da la gana, no sé cómo funcionará esto, pero el tema es que de todas las ilusiones vas a despertar, sea que hayan durado 2 años o 2 generaciones completas de seres humanos, de todas las ilusiones tienes que despertar. Vamos al párrafo 2, dice los sueños que te parecen gratos, o sea, los sueños bonitos, los sueños felices, te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Repito, los sueños gratos, los sueños felices, te retrasan todavía. Esto es muy interesante de considerar, porque uno quisiera tomar el curso de milagros como una verdad trascendental, ¿no? Que rompe con nuestra realidad. Pero hay un aspecto del curso que es también una ilusión. La idea de que exista como un libro, por ejemplo. O la idea de que puedo ser fanático usando sus principios. Todo eso es una ilusión acerca del curso de milagros. Los sueños que te parecen gratos te van a retrasar. Hay gente que está usando el curso como usan una Biblia, con fanatismo y para avalar las creencias previas que yo tenía. Yo creía ciertas cosas. El curso de milagros viene a apoyarme en lo que yo ya creía. No estoy tratando de despertar de mi sueño. Estoy usando el curso para mantenerme en mi sueño, para mantenerme ilusionado acerca de la espiritualidad. Y hablo del despertar espiritual. Pero todavía quiero seguir en la ilusión. ¿Quiero realmente despertar? Voy a tener que renunciar a todo. Todas las imágenes que he proyectado, todas las fantasías, todo lo que no es verdad acerca de mí. Ahora estaba hablando con un amigo, un coach de México. Pablo se llama él, muy joven. Estábamos hablando con Pablo de todo el poder que él tiene, ¿no? En este momento de su vida, en su juventud y todo lo que está haciendo. Y él me preguntaba acerca de cómo había dado yo pasos para avanzar en este campo. Y yo le decía, no hay nada más poderoso que ir cortando y rompiendo con todo lo que es una ilusión acerca de ti. Porque tus padres tienen una expectativa de quién eres tú. Y tú puedes amoldarte esa expectativa, tratar de ser como ellos desean que seas, o puedes renunciar a esa expectativa de ellos. Puedes decir, yo no soy eso, aun cuando tenga que quedar mal con ustedes, papá y mamá. Esa es una ilusión que ustedes tienen acerca de mí y se van a desilusionar. Y si yo me abrazo de esa ilusión falsa acerca de mí mismo, me construyo una imagen de lo que no soy, voy a terminar desilusionándome al ver que seguí la pauta de lo que ustedes querían para mí, pero nunca seguí la pauta de lo que yo quería ser. Por eso la vez pasada decíamos que las ovejas negras están invitando a la expansión de conciencia de todo su clan familiar. Porque están invitándolos a pensar de otra manera, a perdonar donde antes era imposible hacerlo. Están invitándolos a ver cosas que no eran capaces de ver. Todo el grupo familiar se beneficia de eso. Entonces puede ser un sueño de terror para los padres ver que el hijo se desvía a otra carrera, se desvía a otras prácticas, ya no quiere estudiar, quiere trabajar, o ya no quiere trabajar, quiere vagar un rato por el mundo. Y pueden los padres llenarse de terror y entrar en una pesadilla en relación a esto. O pueden despertar. Pueden aterrarse o pueden despertar. Pueden seguir soñando, ilusionados, o pueden despertar. ¿Qué significaría despertar? Aceptar que mi hijo va a estar bien, no importa lo que pase. Y que yo voy a dar lo mejor para apoyarlo, ayudarlo en el proceso de su avance y su crecimiento. Y que no voy a aportar con mis ilusiones a complicar más sus propias fantasías. No voy a hacerlo. En mi despertar, estoy arrojando tanta luz a mi propia conciencia que estoy invitando al resto a entrar en ese mismo estado de conciencia. Entonces, los sueños que te parecen gratos te retrasan. Tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Los sueños gratos y los sueños ingratos, ambos te retrasan. Es lo que está pasando acá. Entonces tú dirás, tengo este sueño feliz de que estoy en el trabajo que añoraba, estoy en la relación que quería, estoy en el país al que quería mudarme, me encuentro en el lugar donde yo esperaba estar y sin embargo no me siento feliz. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no soy feliz? O por las expectativas que me he formado. Porque quiero que el mundo siga acomodándose como yo pienso. Porque sigo tratando de imponerle al mundo mi sueño. Y no hay nada más desalentador que tener un mapa de cómo debería ser el mundo y luego tratar de imponerle el mapa de cómo debería ser el mundo al mundo que es como le da la gana ser. Trata. Trata para que observes lo que va a pasar. No funciona de esa manera. Tú vas a tener que darte cuenta de que vas a renunciar a todos tus sueños, absolutamente a todos, hasta a los sueños felices. Y ese es el único camino, la única vía al auténtico despertar. Renunciar a todas las ilusiones acerca de ti. Mis padres creían que yo iba a ser profesional en tal carrera. Lo siento, no. Yo creía que yo iba a ser profesional en esta carrera. Lo siento, no. Yo creía que a tal edad iba a estar casado con hijos. Lo siento, no. Está bien, está bien. Sigo avanzando, sigo moviéndome, sigo creciendo, sigo en expansión. Estoy rompiendo con todas las ilusiones acerca de mí. Todo aquello que yo creía que era verdadero y que no lo es. Y entonces acá nos dice, pues todos los sueños son sueños de miedo. Fíjense, todos, hasta los felices son sueños de miedo. No importa en qué forma parezcan manifestarse. Pueden manifestarse lindos, como el curso dice, esos diamantes. En realidad son lágrimas. Esos rubíes que ves adornando la vida son gotas de sangre. En realidad, el fundamento de este sueño es el miedo. Es el miedo. Y es el miedo que está en tu mente. Y a menos que puedas erradicar ese miedo, vas a continuar en la proyección de ilusiones que te van a seguir torturando. Y vas a decir, ese jefe es el culpable. Esta mujer es la culpable, este hombre es el culpable, este hijo es el culpable, este tal cual es el culpable. Pero el único responsable soy yo, que estoy proyectando esto y usando a estas personas como actores para poder llenar los espacios del drama que sigo proyectando desde mi ilusión. El drama en el que me mantengo por terror de despertar. Y ahora entonces dice, el miedo se ve adentro o afuera. O en ambos sitios. O puede estar oculto tras formas agradables, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. ¿De qué está hecho el sueño? El curso te dice, está hecho de miedo. ¿Cuál es el material del que se compone el mundo onírico? Miedo. ¿De qué está hecha esta imagen feliz del mundo, en donde soy realizado, soy un profesional, que todo el mundo me reconoce? Miedo. Miedo. Es miedo. Dice, puede que la forma en que esto se manifieste cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo. O sea, el milagro no sería posible si te traicionara haciéndote quedar en miedo todo el tiempo. El milagro tiene que cambiar eso, tiene que romper con el miedo. Entonces, el conseguir un trabajo puede ser un milagro. Después de haber estado aterrado tanto tiempo en no tener trabajo, de pronto me entrego al Espíritu Santo, le digo gracias y de pronto aparece el trabajo. De repente no es exactamente el trabajo que yo visoraba o el trabajo del que tenía la expectativa de conseguir, pero es el trabajo que está ahí y yo necesito los ingresos ya. Vámonos. Es un milagro. El miedo ha colapsado en ese momento, ¿no? O de repente estaba en una relación de largo plazo y tenía terror de quedarme solo. Y entonces, voy a estar sola por el resto de mi vida, voy a estar solo por el resto de mi vida, qué sufrimiento, qué dolor. Tenía miedo, Espíritu Santo, entra en mi mente, ayúdame a tomar la decisión adecuada. Y entonces de pronto te sientes empoderado o ocurren situaciones que te ayudan a llenarte de poder y el miedo es desplazado afuera. Y entonces son como parpadeos al despertar esos momentos. No digo que el quedarte solo sea el despertar, o el tener un matrimonio sea un despertar, o el tener un trabajo, o el no tenerlo sea un despertar. Digo que absolutamente todo puede ser usado para despertar. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. El milagro te lleva a erradicar el miedo. Pide el milagro. Pídelo. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo mal hoy día. Hoy día he sentido tal o cual cosa. Espíritu Santo, te pido que me lleves a entender, a aclarar mi mente de modo que esto pueda resolverse. Que mi situación social se ponga en orden, que mi situación laboral se alinee al fin, que mi situación de familia se ponga en armonía. Te pido esto. Y ahora suelto el miedo y observo al universo moverse para traerme el milagro. Y cuando el milagro ha llegado, ahora puedo abrazarlo y decir, está bien, estoy despertando, poco a poco. Esto es un parpadeo en mi despertar. Tengo que seguir moviendo. Fíjense, no estoy diciendo que ya, te dio el milagro y despierto y ahora estás flotando como el Buda por todos lados. No, no es así. Tú no despiertas de golpe. Por lo general es primero oír la voz que te llama a la conciencia. Es la voz del Espíritu Santo que te dice, esto puede ser visto de otra manera. Deja de contemplar ilusiones. Mira, si escuchaste la voz, tú te das cuenta. Entonces lo que estoy viendo no es verdad, es un sueño. ¿Esto que me mortifica tanto es mi pesadilla proyectada? El Espíritu Santo te dice, sí. Y de eso tienes que despertar también. Entonces tú le preguntas, ¿y de dónde ha salido esto? De tu miedo. Entonces tú miras a tu propio miedo y te das cuenta. Y horroroso y nada al mismo tiempo. Yo lo estaba proyectando. Bien. Entonces he estado dormido todo este tiempo. Bien, entonces ahora hago el ejercicio de abrir los ojos para ver la verdad. Y abro los ojos y me doy cuenta que lo que había estado viendo era una ilusión. Pero todavía estoy con sueño y cierro los ojos y caigo otra vez en la fantasía. Pero la voz otra vez me vuelve a hablar, recuerda, el despertar. Y yo vuelvo a parpadear, abrir los ojos y otra vez el milagro es posible y de nuevo caigo. Y así me la paso, de milagro en milagro, de parpadeo en parpadeo, hasta el momento en el que al fin consigo ser estable en el despertar. ¿Qué significa ser estable en el despertar? Que aún teniendo un cuerpo hecho de ilusión, aún estando en medio de un mundo de ilusiones, tu estado de conciencia sabe que tú no estás aquí, que solo estás proyectando este aquí, que tú en realidad te encuentras en el cielo, con Dios, y que estás completo, y que nunca te ha hecho falta nada, y que no deberías ilusionarte o tener expectativas de nada aquí, porque si lo haces vas a terminar desilusionado. El párrafo 3 dice, dicho llanamente, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Repito, el ataque, ese deseo que tienes de ir a la escala superior, más allá de tu supervisor, para decirle al jefe que está por encima de él cómo está actuando mal y que lo despidan, ¿no? O el ataque que estás perpetuando contra esa persona para castigarla por cualquiera que crees tú es el mal que te ha hecho, ¿no? Lo que sea que estás planeando para atacar. Te dice, dicho llanamente, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Yo esperaba que mi supervisor me tratara de esta manera y no lo hace y le da prioridad a estas otras personas. Entonces, me voy a ir a tratar de atacarlo y castigarlo a la posición superior de él para hacerle daño, ¿no? Estoy atacando porque no ha llenado mis expectativas como supervisor, porque yo quería otra persona como supervisor. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro. Sin embargo, allí donde se perciba, allí se atacará. Allí donde tú percibes que la gente no está haciendo las cosas como tú quieres, como a ti te da tu gana, allí en ese lugar, allí atacas. Pero no te das cuenta de que estás atacando, porque según tú es lo correcto, porque tú crees que tu verdad es la única verdad. Entonces no te percatas de lo que está ocurriendo. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños. Absolutamente todas las ilusiones se basan en esto. Pues el miedo es el elemento del que se compone. Pregúntate, ¿miedo de qué? ¿Cuál fue el miedo que me hizo atacar a mi supervisor? Es que creo que le da más consideraciones a estas otras personas que a mí, a pesar de que yo tengo señoría porque tengo 6 meses más. Es que siento que le aumentó a este y a mí no me aumentó y nosotros entramos al mismo tiempo al trabajo. Es que creo que... Y ahí se ve cómo yo siento que la persona no está cumpliendo con la expectativa que yo tenía de ella, o de él, o de eso, ¿no? El fino disfraz de placer y alegría en el que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye su médula. Y eso es lo que el milagro percibe, y no las envolturas que lo cubren. O sea, el milagro se va a la médula del asunto, se da cuenta dónde está el error para corregirlo, ¿no? El milagro va hacia ahí. Por ejemplo, tú puedes decir, es que de verdad le dio prioridad a la otra persona frente a mí, le aumentó el salario a este y a mí no. Y es que de verdad yo tengo señoría, y es que esto es verdad, y esto es así, y esto es así. Esas son todas las ilusiones que tú quieres contemplar. ¿Cuál sería la verdad? Tengo que perdonar. Tengo que perdonar para borrar todas las ilusiones que yo estoy proyectando. Y al perdonar de corazón y de verdad, lo que estoy consiguiendo es que ya se ha liberado toda esa energía que estaba complicada fabricando más ilusiones. Ahora solamente pueden pasar dos cosas. Se va a arreglar porque me dan el aumento, o se va a arreglar porque me ofrecen otro trabajo con un mejor salario. Pero se va a arreglar. Está hecho, que ya se arregló. En el momento que yo perdoné el milagro y es posible, ahora las cosas van a fluir de otra manera. Justo en estos días, una amiga me escribía de México contándome eso. Me dice, por años, por 2 años, te he escuchado hablar de la expiación. Yo no entendía nada hasta que el otro día una persona, una compañera del trabajo, al fin yo dije, ya, te perdono. En mi mente hice el trabajo de expiar y perdonar todo y quedar en paz con ella. ¿Y qué crees? Me dice. Al día siguiente la mujer está bien y me pide perdón. Y ahora estamos cultivando esta relación santa que es como un bebé que está iniciando. Es un parpadeo el despertar, ya empezó. Es importante, ¿verdad? Renunciar a todas las ilusiones que tienes acerca de la gente, que no son ilusiones de la gente, son tus fabricaciones, son tus expectativas, ¿no? Vamos al párrafo 4. Dice, cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? Cuando te llenas de rabia contra la otra persona, ¿no es acaso porque no está haciendo lo que tú querías que hiciera? ¿Lo que a ti te daba la gana? Bueno, yo lo veo mucho en la relación padre-hijo, por ejemplo. Yo tengo la expectativa de que mi hijo estudie esto, de que mi hijo haga tal cosa, que mi hijo sea responsable en esto o lo otro. El chico hace lo que le da su gana al final. Claro, hablo con él, le doy consejo, pero al final el muchacho hace lo que representa su vida, así como yo lo hice en relación a mis padres. Si yo me frustro y digo, yo nunca quise tener un hijo así, fuera de mi casa, fuera de mi vista, no quiero esto, el chico en realidad solamente ha estado tratando de ser él. Ni me estaba atacando. Pero yo, molesto, lleno de rabia, porque no es la persona que yo quería que él fuera, yo lo estoy atacando. ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? ¿El que él no haga lo que yo quiero? Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron. Y las necesidades que te adscribiste fueron satisfechas. Yo estoy contigo para que tú me hagas sentir de esta manera. Y si tú no me haces sentir de esta manera, entonces es tu falta y entonces tenemos problemas porque te voy a atacar. ¿Se dan cuenta? Todos hacemos esto. Si tú tienes un cuerpo y estás en este mundo, si tú tienes un ego para seguir proyectando este mundo, lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo. Y más te vale darte cuenta de que lo estás haciendo, porque de lo contrario no vas a poder corregirlo y vas a seguir desilusionándote de todo. ¿Por qué? Porque deseas estar ilusionándote todo el tiempo y por lo mismo vas a continuar tirándote contra las paredes. Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo. Yo no puedo imponerle al mundo lo que yo quiero. Necesito caminar mi ruta reconociendo que soy el que está proyectando esta realidad. Más bien debería preguntarme por qué estoy proyectando la realidad de esta manera. ¿Por qué me acerqué a ese trabajo en particular para sufrir de esta manera? ¿Pude haberme encontrado otro trabajo, buscar otra labor diferente? ¿O pudiera ya empezar a buscar en otro sitio? ¿Por qué tengo que seguir en ese trabajo? ¿Por qué estoy en esta relación por 30 años y ya no me siento satisfecho? ¿O por qué estoy solo por tanto tiempo si yo sé que quiero estar en pareja? Tengo que cuestionar todas esas ilusiones que me tienen atorado en eso. Bueno, esas ilusiones, los coaches les llaman sistemas de creencias, ¿no? Tu sistema de creencias tiene atorado en una particular fantasía acerca de ti mismo, acerca del mundo. Y mientras sigues en esa particular fantasía, pues no puedes romper la cáscara del huevo. Sigues ahí como un pollito atrapado, ¿no?, en la prisión que tú mismo has fabricado. Pero el mundo está afuera. Ajá. O más bien, afuera del mundo está la vida. Y la única manera de ver eso es despertando. Bueno, cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te adscribiste fueron satisfechas. Estoy feliz porque mi jefe me considera, me paga lo que yo quiero, todo está perfecto. Es un sueño feliz. Está basado en el miedo. En el fondo está el miedo de que un día el jefe cambie y que las cosas ya no sean iguales. Ajá. No importa si esas necesidades se satisfacen o si son simplemente algo que se desea. No importa. Es la idea de que existen lo que produce miedo. Los sueños no se desean en mayor o menor medida. Simplemente se desean o no se desean. Nada más. Entonces, más allá de que te sientas satisfecho o no, tú vives una fantasía. Porque hay gente que te va a decir, oye, pero a ti no te tratan como tú crees. Y tú dices, claro que sí. Tú estás viviendo en tu propia ilusión. Sea que digas que te tratan bien o que te tratan mal, en ambos casos estás viviendo tu propia ilusión. ¿Cuántas veces tú le dices a esa señora, su hijo no la quiere, mire lo que hace, cómo se aprovecha? Mi hijo me adora, no digas eso. Es lo que es. Cada quien vive su propia fantasía. Ya. Lo que no podemos hacer es atacar las fantasías de los demás, pretendiendo que tú tienes la verdad. Y lo mejor que pudieras hacer es, al observar la fantasía de otros, es voltear a mirarte a ti mismo y decir, por algo lo estoy proyectando. Esto es algo que necesito definitivamente trabajar. Entonces te dice acá, es la idea de que existen lo que produce miedo, ¿no? Y cada uno representa alguna función que tú le has asignado a algo, algún objetivo que un acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si lo logra, crees que el sueño te gusta. Si fracasa, crees que es un sueño triste. Pero el que fracase o que se logre no es lo que constituye su médula, sino simplemente su endeble envoltura. ¿Qué está envolviéndose ahí? El miedo de fondo. Eso es lo que está envuelto. Esa es la médula de todo este asunto. El párrafo 5 dice, ¿cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en tus sueños el papel que debe representar a tu expectativa para ti? ¿Qué felices serían si tú no tuvieras expectativas y que la gente tuviera que portarse de una manera o de otra manera? Pero es difícil, ¿verdad? Como padre, tú quieres que tu hijo se porte así. Como esposa, tú quieres que tu esposo sea de esta manera. Como esposo, tú quieres que tu esposa sea así o tal o cual, o que se vista de cierta manera, o que coma contigo de cierta manera, o que haga tal o cual cosa. Y ella, a su vez, tiene una expectativa de ti. Y tu supervisor tiene una expectativa de su trabajador, y el trabajador una expectativa de sus jefes. Y todos nos estamos formando todo el tiempo expectativas. Y entonces me preguntas, ¿está equivocado formarse expectativas, esperar lo mejor de cada situación? No. Lo equivocado es fabricar una ilusión acerca del asunto. ¿Sí? En este mundo todo es pasajero. Hay cosas que duran 80 años, hay cosas que duran 8 días. ¿Qué importa? No expectativas. Siempre doy lo mejor. Siempre tengo la buena voluntad de ayudar. Siempre trato de que sea la voluntad de Dios la que me guíe. ¿Puedo equivocarme? Sí, me vuelvo a levantar, puedo pedir asistencia, ayuda, vuelvo a hacer las cosas lo mejor que puedo. Sí, en este mundo no tengo la expectativa de hacer las cosas perfectas. Tú tampoco deberías. Pero sí, ten la expectativa de desear despertar en todo momento. Porque o deseas despertar o deseas las ilusiones. Nada más. Y acá nos está diciendo de que esos diferentes papeles en el sueño tú los has asignado. Los sueños no se desean en mayor o menor medida. Simplemente se desean o no se desean. Deseas soñar o deseas despertar. Punto. Nada más. Bueno, yo deseo despertar de este vínculo laboral que se ha visto afectado por ya 4 años. Yo deseo despertar de estos sentimientos y estas emociones que me han afectado en el plano de la pareja por tanto tiempo. Yo deseo despertar de este sentimiento de estar atrapado en la situación financiera económica que no ha funcionado. Yo deseo despertar de esta condición de salud que me tiene aquejado. Yo deseo despertar de... Dime tú de qué. Porque vas a despertar de eso, pero tienes que desear despertar. No puedes seguir deseando sufrir, pasarla mal, dolerte, complicar las cosas, atacar y pretender que vas a despertar. Si atacas, estás diciendo el sueño es verdad. Sigamos soñando. Si perdonas, estás diciendo esto es una ilusión, no ha pasado nada. Voy por otro rumbo, voy a despertar ahora. El párrafo 5, ¿cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debería representar? Es únicamente la imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar. No es la persona, es la imagen que tú te has formado de esa persona en tu cabeza, eso es lo que puede fracasar. Dice, y tener esa imagen es lo único que constituye una traición. La persona no te está traicionando, es la imagen que tú te formaste en tu cabeza lo que te está traicionando a ti mismo. La médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca una médula de temor. El Espíritu Santo te puede invitar a soñar feliz rumbo al despertar. No está tratando de que sueñes feliz para mantenerte despierto. Mira qué lindo los sueños, sigamos soñando por la eternidad. No. El Espíritu Santo te invita a soñar feliz. Primero, tú estás en el sueño, en la pesadilla, y te dice, tú lo estás proyectando. Ahora puedes proyectar algo positivo, algo bonito. Y aparece una bonita proyección. Y tú dices, aquí me quedo. Y el Espíritu Santo te dice, no. Esto que has proyectado es simplemente el reconocimiento de tu poder. Tú eres el soñador proyectando esta ilusión. De toda ilusión tienes que despertar. Salgamos de este sueño feliz también. Te aseguro que tu despertar va a ser mucho más feliz. Y entonces te animas a abrir un ojo primero. Y dices, es cierto, se ve bien, pero todavía tengo sueño, quiero dormir un rato más. Y el Espíritu te dice, puedes prolongar un poco más el miedo y el dolor, pero no vale la pena. Vienen subidas y bajadas en tu sueño. Así que abre los 2 ojos a ver qué pasa. Y abres y dices, sí, está lindo, pero ¿y qué tal si todavía recupero lo otro? Yo recuerdo haber estado soñando de adolescente con una bicicleta que me fascinaba. y haberme agarrado fuertemente de la bicicleta sabiendo que iba a despertar y ya no la iba a tener. Y yo decía, si la agarro bien fuerte, estoy seguro de que cuando abra los ojos va a estar ahí. Abrí los ojos y ya no había nada. No había bicicleta. No. Pero sí había la intención de tenerla. Y pensar persistentemente en ella, hasta que de pronto ya estaba manejando la bicicleta. Tienes que despertar. El despertar va a ser un proceso que va a ir desde la pesadilla al sueño feliz, al deseo de despertar a través de la guía del espíritu y luego al despertar. Es un proceso. No te tires de latigazos porque la estás pasando mal ahorita. Es parte del proceso. Está bien. Estoy reconociendo. ¿Quién está proyectando esto? Soy yo. No, no es cierto que mi mamá y mi papá me hicieron esto. No, no es verdad que mi pareja. No, no es verdad que mis hijos. No. Soy yo. Yo estoy proyectando esto. Y yo estoy asignándole roles a cada participante de mi sueño, al que yo he llamado para cumplir su función en el drama que sale de mi propia mente. Soy yo. Luego dice, la médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca una médula de temor. Lo que los envuelve puede parecer ser lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda, si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo los sueños de tristeza se transformarían en sueños de alegría. Si eres capaz de saltar, ¿no? Del sueño donde atacabas al sueño donde tratas de ayudar por todos los medios. Del sueño en el que creías estar en esta relación complicada al sueño donde dices, lo más amable que podemos hacer es ayudarnos mutuamente. La médula ha cambiado, la intención de fondo ha cambiado, la forma parece la misma, todavía estamos aquí estos dos complicados por el vínculo laboral. Porque sí, a veces hay estrés, pero ahora tenemos la intención de colaborarnos. Eso fue lo que pasó con la señora Helen Schackman y su colega. Ellos iniciaron con un conflicto terrible laboral que eventualmente, por causa de él, se llamó al Espíritu Santo. Porque este señor dijo, tiene que haber otra manera de trabajar esta situación. No podemos estar siempre en conflicto. Y cuando él puso a su disposición de ayudar, ella, Helen, dijo, si existe esa manera, yo te voy a ayudar a encontrarla. Y se creó ahí el instante santo en el que el curso de milagros pudo bajar a la mente de Helen para poder recibir este material. ¿Se dan cuenta? La médula cambió. La apariencia externa persistió. Helen y este señor Will Tedford siguieron siendo compañeros de labores, compañeros de trabajo, pero la médula había cambiado, ahora la intención era colaborarse mutuamente. ¿Ya? Entonces, la médula es lo que tiene que cambiar realmente. Lo otro es una apariencia que puede funcionar o no, es una relación laboral, es un matrimonio, es un vínculo padre-hijo, es lo que sea que quieras, pero si no cambia la médula, no ha cambiado nada. Cuando cambia la médula, estás usando esta experiencia para despertar. Cuando no ha cambiado la médula y solamente hay miedo, estás usando esa experiencia para dormir y clavarte en tus sueños de terror y en las pesadillas que más te plazcan, en las más difíciles. Entonces, lo que los envuelve puede parecer lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubren otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda, si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo los sueños de tristeza se transforman en sueños de alegría. El párrafo 6 dice, ¿para qué es tu hermano? Fíjense qué importante pregunta, ¿para qué es? Esto es clave porque si tú me dices, está ahí para hacerme la vida de cuadritos. Esta persona está allí porque me hace sufrir y me hace ver las cosas en las que yo estoy mal todo el tiempo. Esta persona está ahí porque es mi karma, para que yo pueda pagar todos los errores que cometí en mi vida pasada. Y el curso te vuelve a preguntar, ¿para qué es tu hermano? ¿Estás seguro que es para lo que tú decías? ¿Para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. Como tú no sabes para qué diablos eres tú, menos vas a saber para qué es tu hermano. Y entonces lo vas a usar para seguir clavándote en la ilusión. O puedes plantearte otra vez la pregunta, ¿para qué es mi hermano? Bueno, no le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti. No le asignes un rol que tú piensas te haría sentir pleno. ¿Por qué él está siguiendo mi dirección? ¿Por qué ella está haciendo exactamente lo que le digo? ¿Por qué ellos al fin se han dado cuenta de que yo digo las cosas como son y que pueden seguirlas? Porque yo no les voy a mentir. No le asignes un papel que tú crees que te haría sentir feliz a ti. Y no trates de herirle cuando él no cumple el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Estás tratando de que el otro te haga sentir a ti de cierta manera para que tu vida se construya en los términos en los que tú quieres. Es tu responsabilidad hacer tu vida. Es tu responsabilidad y en nadie más. Claro, puedes ayudarte y ayudar a todos, pero al final de cuentas las emociones son mías. Lo que yo proyecto es mío. Lo que yo siento es mío. El sentimiento de fracaso, de traición, es mío. Yo me estoy haciendo esto. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la percibe aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó a él. En este caso es el Espíritu Santo. ¿Sí? Puesto que ama al soñador y no al sueño, cada sueño se convierte en una ofrenda de amor, pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño. Entonces, yo puedo sentirme súper dolido porque no están haciendo lo que yo quiero, porque no me prestan la atención, porque en el trabajo no me han dado el nivel, porque mi familia no me mira como yo quisiera. Puedo hacer el drama y llorar, o puedo decir, Espíritu Santo, no me gusta la percepción que estoy teniendo, no me gusta la proyección de realidad que hago, y de corazón ya quiero renunciar a esto porque me está hiriendo demasiado. ¿Sabes qué? Me hago responsable. Soy yo el que está haciendo esto. Yo me he hecho esto. Y me perdono por haberlo hecho. Y me acepto y me amo incondicionalmente. Y te ruego que me ayudes a ver esto de otra manera. Que llegues a mi mente y la aclares de forma tal que yo pueda ver con claridad qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora. O cómo debería yo pensar o qué debería sentir en relación a esto. Ayúdame, guíame, por favor. Tú eres el Espíritu Santo que va a decir que no. En el momento que tú se lo pediste, en ese momento empezó a actuar en tu mente. Y tú vas a demostrar que ya no tienes un apego por la ilusión, lo que significa que ya no voy a atacar más. Voy a quedarme en este plano en el que observo y abrazo y ayudo. Observo, abrazo, ayudo, observo, abrazo, ayudo. Y ahora el instante santo, que era un bebé que acababa de iniciar con el milagro, empieza a crecer. Y entonces un montón de cosas increíbles empiezan a pasar. Y tú dices, mi sueño se ha tornado feliz. Las cosas se han puesto en su lugar. ¡Qué bonito es esto! Así quiero estar para siempre. No. Tienes que despertar de eso también. De eso también. En la historia del Fausto, de Wolfgang Goethe, en el momento en el que Fausto al fin consigue la plenitud de su ser, él exclama, lleno de emoción, detente, cuán bello eres. O sea, me gusta todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy proyectando. Qué hermoso. Quédate así, tal y como eres. Por favor, que se detenga el tiempo ahora. Eso es lo que él estaba diciendo. Detente, cuán bello eres. Pero esa era la frase que señalaba que el demonio ya podía venir a quitarle el alma, porque ellos habían firmado un contrato cuando él estaba varios años antes. En ese contrato que había dicho, cuando tú consigas que yo le diga al fugaz instante, detente, cuán bello eres, entonces mi alma será tuya. Pero si no consigues que yo diga eso, no te puedes llevar mi alma. Bueno, el demonio al fin lo había conseguido. Al fin. El demonio le había dado mujeres y eso no le había satisfecho la vida. Nunca había dicho, detente, cuán bello eres. Le había dado trabajo, tampoco. Le había dado riqueza, le había dado territorio, le había dado autoridad sobre la gente, le había dado de todo y nada lo había hecho sentir satisfecho hasta el momento en el que él empieza a servir a su comunidad. Empieza realmente a hacer lo mejor por ayudar todo el tiempo y de pronto ve una campiña feliz, ve una población de personas que se sienten agradecidos de su labor y él ve los frutos y la abundancia. Detente, cuán bello eres. Se quedó ahí, final feliz. ¿Vivió por la eternidad en ese lugar? No, en ese momento llegaron a recoger su alma. ¿Quién? ¿El demonio? Tampoco, porque la historia narra de que llega el demonio, pero en ese momento también llega Dios. Y dice, ¿sabes qué? No te lo puedes llevar porque pues, todo lo que ha hecho en realidad ha sido muy fuera del interés personal. No era ego lo que lo animó a hacer todas estas cosas, sino realmente dar ayuda. Así que es imposible que te lo puedas llevar al infierno. Lo siento, demonio. Y tomó el alma de Fausto y se lo llevó al cielo. Detente, cuán bello eres. Eso es lo que pasa con nuestros sueños felices. De todos ellos vamos a despertar también. Bueno, amigos, les agradezco por haber escuchado esta plática de hoy. Y sí, vamos a responder algunas preguntas. Tenemos unos 5 minutos para hacerlo. Vamos a dejar la sección 5, la morada inmutable, para la próxima lección. Ahora sí, vamos a ver qué preguntas tienen ustedes. Me voy a ir hasta abajo al final a ver quién puso la palabra pregunta o la palabra comentario en mayúscula. A ver, pregunta de Magali. Dice, hola Enrique, yo un día encontré en Google la enfermedad de esquizofrenia y desde entonces nomás pienso en eso y pienso que me va a pasar. ¿Cómo salir de ese miedo? Magali, aquí y ahora, tú no estás en esquizofrenia. Si lo estuvieras, no podrías organizar tus ideas de esta manera y plantear esta pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que te está torturando a ti no es la esquizofrenia, porque en realidad no la tienes. Y de hecho, una persona que está loca no se pregunta, ¿me estaré volviendo loco o no? Simplemente se vuelven locos y ya, punto. Pero la persona que se está cuestionando, ¿será que voy a convertirme en? ¿Será que me estoy volviendo? Esa persona está demasiado razonable como para estar fuera de sus cabales. Por lo tanto, no está loca. Tú te lo has preguntado. Por lo tanto, no es la esquizofrenia lo que te tortura, es tu propia mente atrapada en la ilusión de que tienes una enfermedad que no tienes. Entonces, Magali, ¿te das cuenta? Tú te estás haciendo esto. ¿Cómo puedo salirme de esa pesadilla al sueño feliz? Bueno, el sueño feliz es el que me permite reconocer que, primero que nada, una persona enloquecida no se pregunta esto. Por lo tanto, si yo me lo estoy preguntando, quiere decir que estoy razonable. Por ahí empezamos bien. Ahora, yo no quiero vivir en estos términos, sin embargo, no puedo dejar de pensar en esos términos. Bien, entonces ya estoy viendo en qué dirección va mi mente. Yo quiero pensar de otra manera. Y definitivamente existe otra manera de pensar. Entonces voy a rogarle a esta parte de mi conciencia superior, lo que llamamos el Espíritu Santo. Por favor, ilumina mi mente y cada vez que vengan estas ideas de que me estoy enloqueciendo, de que estoy actuando mal, de que tengo impulsos que no son normales, quiero que por favor me lo indiques y me lleves a cambiar el tono de mis pensamientos. Que me ayudes a pensar lo que realmente me conviene. Me dejo guiar. Yo renuncio a este ataque consistente contra mí misma y ahora voy en la otra dirección bajo tu guía. ¿Sí? Entonces, Magali, trata esto y a ver qué pasa. Me cuentas después. ¿Okay? A ver, vamos más abajo. Al fondo, pregunta de Paola. Dice, ¿cómo vencer la fobia a la gente? Y este miedo me persigue. A ver, ya entramos en preguntas acerca de trastorno de ansiedad. Y este es el canal hermano de el de la ansiedad me tiene miedo. Aquí estamos hablando hoy día acerca de espiritualidad, sí de la mente también, pero no estamos enfocando específicamente en el tema de la ansiedad. Muchas de estas preguntas ya tienen respuesta en el canal hermano. Entonces, Paola, quiero que vayan los que están haciendo preguntas acerca de ansiedad al canal de la ansiedad me tiene miedo. ¿Sí? Ahorita yo estoy transmitiendo en el canal de espiritualidad y desarrollo humano. En el otro, ustedes van a encontrar esas respuestas. Ahí hay respuestas acerca de fobias. Vas a encontrar un video completo acerca de fobia social. Entonces quiero que lo veas. Pero acá te puedo responder en 2 minutos, pero allí tienes una hora completa dedicada al tema. Fobia social. Quiero que lo busques, ¿ok? Ahí lo vas a encontrar. A ver. No, ya no voy a responder de ansiedad. A ver. Annette Sáenz dice, Enrique, qué excelente mensaje el que has dado hoy. Gracias por hacerme ver la realidad. Qué gran obra la que haces. Gracias, linda. Gracias. A ver. Abril Moreno dice, tú dices que despertemos de este sueño, pero si estamos bien, también despertar entonces. ¿Cuál es el punto final? ¿De dónde llegamos al despertar? No logro entender. Claro, Abril, porque todavía existe la identificación con que somos un cuerpo físico y con que todo lo que existe es un mundo como este. El despertar implica que tu conciencia ya no está atrapada en una fracción de la realidad como esto. Esto es un sueño, es una fracción pequeñísima. Cuando tú despiertas, tu nivel de conciencia ya no está atrapado en el plano de lo físico solamente, sino que tú vas a ser capaz de ver otras cosas. Y esas otras cosas te permiten un sentido de inmortalidad, si quieres. Porque si bien sabes que tu cuerpo físico sí es mortal, también reconoces con absoluta certeza que eres un espíritu inmortal, eterno, y que tienes una función que cumplir acá, que es la de llevar luz al mundo. Entonces, no es una función pequeña. Y ahora quizás no parecerá valioso el despertar mientras todavía estoy soñando y tengo sueños aparentemente felices. Pero el despertar es superior a cualquier sueño que te puedas imaginar, por más feliz. Tú me dirás, en este mundo el sueño más feliz es tener $1,000,000. En este mundo el sueño más feliz es tener una familia llena de niños. En este mundo el sueño feliz es tener propiedades, edificios. Todo eso, los sueños más felices que te puedas imaginar de este mundo, incluso los sueños donde eres tan feliz como Fausto en la historia, de que él ya ha favorecido a toda la población, incluso ese sueño feliz se tiene que despertar. ¿A dónde? Te dice Goethe, a la gloria, al cielo. La gloria es la plenitud, ya no hay separación, no hay dolor, no hay enfermedad. Claro, el cuerpo le puede pasar lo que le puede pasar al cuerpo, pero tu estado mental es otro. Entonces, a eso apuntamos, ¿no? Eso es lo que queremos, el despertar total y completo. Entonces, es difícil concebirlo. Sin embargo, hay algo en ti que lo intuye. Si no, no estarías estudiando el curso de milagros, Abril. Es como cuando hablo de la eternidad. Un ser del tiempo no tendría ni siquiera noción de qué diablos es la eternidad, pero todos ustedes pueden sentirlo en sus corazones, eternidad. Igual, cuando hablo de el gozo, la gloria del cielo, en este momento es difícil a nivel intelectual procesar eso y entenderlo. Y sin embargo, tu corazón sabe. Ahí está el conocimiento ya. Y tenemos que acceder a eso. Por eso es tan importante seguir usando el curso para romper todas las ilusiones acerca de mí. Romper con todas las fantasías que tengo de lo que creo ser. ¿Sí? A ver. Aquí Diana dice, Colombia, ¿cómo identifico si lo que deseo es ilusión? Quiero cambiar de lugar por tener mi privacidad y crear lo mío. Despertar es confiar que estoy en el lugar adecuado. ¿Cómo puedo pedirlo? Bien. A ver, Diana. Nunca fue el irme a vivir a otro país. Nunca fue el tener esposa o hijos. No se trató de conseguir el título profesional, porque ninguna de esas cosas me ha hecho feliz. ¿De qué se trataba en realidad? Se trataba de hacer todas esas cosas con amor. Sí, no solamente consigo el título, sino que cada paso que doy es una ayuda, ¿no? A la comunidad. No estoy haciendo esto por mí, estoy haciéndolo por el beneficio de todo el colectivo. No solamente quiero tener una familia, quiero tener un modelo que comunicar al mundo, que la gente vea, ¿no? Y con responsabilidad hacer lo mejor que puedo en ese grupo familiar que he formado. No quiero nada más mudarme a otro país. Quiero llegar a ese país y con todo mi amor dar lo mejor que pueda para hacer lo mejor de ese país al que me he mudado y que ahora es mi nuevo hogar. No se trata de hacer las cosas, sino de hacerlas con amor. Cuando las haces con amor, ya llegaste. Ya estás en la ruta segura al despertar. Es lo que decía el poeta Walt Whitman. Si caminas una legua sin amor, caminas amortajado hacia tu propia tumba. Amortajado. La mortaja es con lo que envolvían a los cadáveres, ¿verdad? Si tú caminas una legua sin amor, lo que quiere decir que estás caminando con lo opuesto del amor, estás caminando con miedo, estás caminando ya amortajado a tu tumba, porque ahí no hay vida eterna, ahí todo lo que hay es pérdida. No importa si consigo títulos, si consigo casas, si me mudé al país que quería, nada de eso es importante si no hay amor en la ruta, en el paso a paso, si no renuncio al ataque en el paso a paso, si no perdono en cada paso. ¿Ves, Diana? Entonces, ¿se vale tener metas? Por supuesto que sí. Se vale avanzar, pero con amor. Por eso la vez pasada, cuando esa señora me preguntaba, ¿pero debo divorciarme o debo quedarme con mi marido? Lo que sea que puedas hacer con amor. Pero ni te quedes por miedo, ni te vayas de la relación por miedo. Porque lo que hagas con miedo acarrea más miedo contigo y se lleva a la siguiente experiencia. Lo que haces con amor hace que el amor entre en expansión en ti y ahora ese amor te lo llevas a la siguiente experiencia. Entonces, lo que sea que hagas, hazlo con amor, amiga. ¿Sí? Haz todo, hazlo con amor, es todo. Esa es la única clave. A ver, la última pregunta, Romina, dice, ¿por qué siento que perdoné a mis hermanos y siempre recuerdo todo el daño hecho? ¿Cómo perdonar realmente? El ego nos juega ahí una mala pasada, Romina. No es cierto que siempre recuerdes todo el daño. Eso querría decir que tú te pasas 7 días a la semana, 24 horas al día pensando en el daño que te han hecho tus hermanos. No es cierto, ¿verdad? No, tú no lo haces las 24 horas, los 7 días de la semana. Por lo tanto, no es siempre. No permitas a tu ego engañarte de esa manera. Tu ego siempre está en él. Siempre me dejan tirada en el piso. Jamás me han dado lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Nunca he sentido el amor por parte de ellos. Nunca, siempre, jamás. En este mundo, esto que es transitorio, que es una ilusión, siempre, nunca, jamás. Eso no tiene sentido, Romina. Te estás engañando a ti misma. No es siempre. No es siempre. Y si no es siempre, entonces entendamos cuándo. Ok, en los momentos en los que me acuerdo de mi hermano, vienen esas memorias. Bien. Entonces, excelente. En esos momentos en los que viene esa memoria, es donde tengo que trabajar. Me perdono por seguir viendo a mi hermano como un agresor, un atacante, una persona interesada. Me perdono por creer que él hizo esto con tal y cual intención. Renuncio al ataque. Espíritu Santo, ilumina mi mente y permíteme ver a mi hermano como tú quieres que lo vea, no como yo quería. Porque yo tengo una imagen idealizada de cómo deberían ser los hermanitos lindos ahí como querubines y no, no era así. Tú enséñame cómo debería yo ver a mi hermano. Yo renuncio a todas las ilusiones y fantasías que tenía acerca de él, tanto las fantasías horribles de verlo como un demonio, como las fantasías bellas de verlo como un querubín, ninguna de las dos. Renuncio a todas las fantasías, a todas las ilusiones, porque no quiero desilusionarme. Y te ruego que tú me indiques cómo debería ver a mi hermano. Y suelto. Estoy renunciando a las ilusiones acerca de mí para permitir que el Espíritu Santo ilumine ahora mi mente y me permita ver a mi hermano como Dios lo creó, no como yo lo estaba proyectando, sino como Dios lo creó. Y ahora recién mi relación con mi hermano cambia. Porque lo veo como me veo a mí mismo. Me doy cuenta, sí, yo a veces me equivoco también. Y él también. Y no es gran cosa. Estamos en este plano donde las cosas son subida y bajada, donde nunca, jamás y siempre son absolutos que no tienen razón de ser. ¿Verdad? En la película de Star Wars, ¿se acuerdan lo que decía Obi-Wan acerca de los absolutos? Decía, Only the Sith deals in absolutes. Solo los Sith, los que se han ido por el lado oscuro de la fuerza, manejan sus situaciones en absolutos de jamás, nunca y siempre. ¿Estás en el lado oscuro de la fuerza o estás en el lado de la luz de la fuerza? Meditemos acerca de eso. A ver, un último comentario por acá. María de Lourdes dice, Enrique, que Dios te llene de abundantes bendiciones. Gracias por tanta información. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Y se ríe Cris Zapata con lo del querubín, ¿verdad? Todos quisiéramos tener hermanitos querubines, pero nunca salió así. Está bien, los hermanos son más reales que eso. No son fantasías de hermanos, son auténticos seres de luz santos creados por Dios. Así que es lo mejor que podemos tener a nuestro lado. Les agradezco a todos ustedes, mis hermanos, por estar ahí. A todos los querubines que estaban rondando con sus alitas y sus halos en la cabeza. Y los invito otra vez, a los que quieran participar del taller del curso de milagros. Antes de irme, les dejo el enlace aquí en YouTube y en Facebook para que ustedes puedan ya enlazarse y participar con nosotros el 17. Va a ser el jueves a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, hora de California, en diferente horario España, diferente horario. Pero si no lo pueden ver en ese día, de todos modos, si lo compran, ustedes pueden verlo en diferido porque horas después del evento les va a llegar un enlace a sus correos electrónicos. Por favor, los que se inscriban, pongan bien su correo electrónico. Se los he dicho tantas veces. No, es que le faltó una letra, es que le faltó esto. Bueno, si le faltó, no te va a llegar, pues. Entonces, presten atención y cuidado de escribir bien su correo electrónico para que después no tengan problemas, ¿sí? Y bueno, un abrazo para todos. Se cuidan. Conmigo hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Adiós.